Las 7 de la tarde, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes, El Enfoque con Pablo López en Onda Madrid.
Buenas tardes, bienvenidos al Enfoque de Onda Madrid, viernes 7 de febrero, una jornada en la que el reparto de menores migrantes no acompañados provoca un nuevo choque entre Gobierno Central y Partido Popular. El motivo es el acuerdo alcanzado entre el Gobierno Central y Canarias para repartir de forma puntual 4.500 menores. El problema surge porque entre los criterios a tener en cuenta se incluye uno denominado esfuerzo anterior en la acogida. ¿Qué ocurre? Que comunidades como Cataluña o País Vasco tienen ahora mismo muchos más menores acogidos que otras regiones. Esto provoca que para el PP nacional, porque el Partido Popular de Canarias sí apoya este acuerdo, lo que subyace es un pago de Pedro Sánchez a sus socios nacionalistas a cambio de su apoyo. Es también noticia que este viernes el Gobierno ha oficializado las nuevas condiciones de MUFACE. Las aseguradoras tienen de plazo hasta el 4 de marzo para apuntarse a este concurso o rechazarlo. Recuerden que se incrementa, tras la última decisión que tomó el Gobierno, la prima por funcionario en un 41% y que el acuerdo será válido para los próximos 3 años. Y la crisis del edificio de Casa Orzola en Barcelona ha sido resuelta por el Ayuntamiento de Collboni. Ha tomado una decisión, comprar todo el inmueble y destinarlo a alquiler social. Recuerden que los inquilinos enfrentaban procesos de desahucio por la fuerte subida de su cuota de alquiler. Más o menos venían pagando entre 700 y 800 euros y el nuevo propietario del edificio quería empezar a cobrar 2.000 euros y dedicar los inmuebles, dedicar esos pisos, al alquiler turístico. Eso sí, ha habido críticas al alcalde Collboni porque ha pagado 9,2 millones de euros al actual propietario. En 2021, esta persona pagó por ese mismo edificio 6 millones de euros. Y en Madrid ha acabado el plazo de alegaciones del plan Reside del Ayuntamiento. Les hemos contado durante esta semana las críticas de la oposición, las sugerencias de las diferentes asociaciones. En definitiva, múltiples alegaciones. Faltaba una, la de Airbnb, la empresa que se dedica a alquilar apartamentos para alquiler ocasional, para alquiler turístico. Pues bien, hoy ha presentado sus alegaciones y ha criticado el intervencionismo de José Luis Martínez Almeida. Considera que el plan es desproporcionado y en contra de lo que se está haciendo en otras ciudades europeas. Y es fin de semana de derbi. Real Madrid-Atlético de Madrid buscarán mañana el liderato de la Liga en un choque que se disputa en el Santiago Bernabéu. Ambos equipos llegan al frente de la tabla, eso sí. El Real Madrid líder, 49 puntos. El Atlético segundo, con 48. Nos vamos a buscar ahora, a las 7, el sentir de los aficionados locales, los del Real Madrid. Luego, a las 8, veremos cuál es el sentir de los atléticos. En el entorno de la Puerta del Sol se encuentra Maite López. Maite, buenas tardes.
A las puertas de la tienda oficial del Real Madrid en Gran Vía, un poquito a mi pesar, también lo voy a decir, Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a acercar la grabadora. Hola, perdonaros, os puedo preguntar. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué llevas en la mano?
El gorro del Madrid, pero sí el Barça, así que es para mi padre.
¡Qué regalo!
Sí.
¿Y tú eres del Madrid?
Yo soy del Barça también. Primero de Las Palmas, el Deportivo de Las Palmas, y después del Barça.
Me habían enviado a encontrar un Atlético aquí en la tienda del Madrid, pero encontrarme a alguien del Barça...
Ah, bueno...
Ha estado muy bien. Oye, ¿cuánto vale? Ya por curiosidad.
¿La bufanda? Sí. 25.
25. ¿Y cómo se lo vas a dar a tu padre? ¿Envuelta?
Y normal. Cuando gane la liga ya que se lo dio de otra manera. Mientras tanto se lo doy normalita. A ver, partido mañana primero, ¿cómo lo sacan?
Venga. Vamos a hacer porra.
Yo creo que gana Atlético Madrid.
¿Cuánto?
No porque sea del Barça, sino porque creo que gana. 2-1. Aunque el Madrid siempre gana, al final, pero bueno.
Lo dices como con pena.
Sí, sí. ¿Y tú?
¿Y tú?
Creo que empatan, 1-1.
1-1. Bueno, mañana lo veremos.
Veremos.
Gracias, nada, muchísimas gracias. Gracias. Os puedo preguntar que salís de la tienda del Madrid, ¿qué habéis comprado?
Nada.
¿Nada?
Soy from Brasil.
¿De Brasil? ¿Quién quieres que gane mañana entre el Madrid y el Atlético?
El Madrid.
¿Cuánto?
3-0.
3-0, gracias. Pablo, un tercer intento. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué has comprado?
He comprado, mira, yo no hablo muy bien el español.
Dime qué has comprado, que el acento es bueno.
Bueno, es un...
Un banderín.
Un banderín, un...
¿Llavero?
No, un llavero.
¿Quién va a ganar mañana?
Real Madrid, claro que siempre Real Madrid.
¿Cuánto?
2-1.
2-1, bueno, por la mínima.
Claro, ¿qué voy a decir? Los otros también son fuertes.
¿Sí? ¿De dónde eres?
De Luxemburgo.
De Luxemburgo.
Pero muy bien.
Gracias, gracias. Así que Pablo, aquí en la Gran Vía, mucho madridista, estamos a las puertas de la tienda oficial del Real Madrid. Aquí todo el mundo piensa que mañana va a ganar el Real Madrid, pero conseguir dos personas, una pareja del Barça, comprando una camiseta, una bufanda específicamente para el suegro que es del Real Madrid, yo no sé si es lo que querías, pero por lo menos puntúa.
Tiene mérito, Maite López, que hayas encontrado a esa pareja. A las 8 conoceremos también desde el centro de Madrid el sentir de los aficionados atléticos. Vamos con la información de servicio público. Y primero buscamos la previsión del tiempo para las próximas horas, también para el fin de semana. Ainhoa González, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues vaya cambio drástico en 24 horas. De ayer el ambiente estable que teníamos a hoy, que hemos amanecido todavía con tranquilidad, pero enseguida las nubes han empezado a dejar de precipitaciones. De hecho, continúa el aviso en la sierra por esas nevadas que han sido copiosas, han dejado un manto blanco significativo. Ya está remitiendo en gran parte de la comunidad esa lluvia, todavía algún chubasco residual, todavía algunos copos de nieve en cotas altas, pero la situación, la tendencia, es a mayor estabilidad durante el fin de semana. Mañana sábado, aunque comenzaremos seguramente con brumas, con nieblas, en algunos puntos más probables en el entorno de la sierra, pero en el resto de la comunidad también se pueden dar en algunas zonas. Después vamos a tener una jornada tranquila, con nubes altas que nos pueden velar el sol por momentos, pero situación tranquila y no esperamos precipitaciones, y unas temperaturas que si hoy han descendido de forma significativa, de cara a mañana recuperamos algunos grados. Esta próxima noche algunas heladas débiles puntuales, sobre todo en la sierra, pero mañana las máximas volverán a rondar los 11, 12 grados en muchas localidades.
Buscamos también la situación del tráfico en las carreteras de la región. La mañana ha sido complicada, había alerta, había obligación de llevar cadenas en muchos puertos de la Comunidad de Madrid. Vemos si se mantiene esa situación o si ya la situación está normalizada. Lucía Andújar, DGT, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de un alcance que se ha producido en la salida de Madrid por la A6 a su paso por el plantío. Al margen de esto van a encontrar tráfico lento de salida en la A3 en Rivas y A5 en Arroyo Molinos y ya en la M40 en la zona de Coslada en sentido A3. Les pedimos por ello mucha atención al volante. Además les recordamos que el temporal de nieve deja dos vías secundarias afectadas, transitables con precaución, la M604 en Roscafría y también la M601 a la altura de Navacerrada.
Arrancamos el repaso a la actualidad hablando de vivienda. Les contábamos en la introducción de este informativo la situación de Casa Orzola, pero antes también hay noticias vinculadas a la vivienda aquí en Madrid, porque una decena de alcaldes han presentado una iniciativa legislativa en la Asamblea de Vallecas que insta a la Cámara a modificar la ley autonómica del suelo. El objetivo es que se pueda declarar zonas tensionadas. Recuerden que esa es una de las posibilidades que incluye la ley estatal de vivienda. Pero a esa opción el gobierno regional se ha negado desde el primer momento. Dice la Comunidad de Madrid que allí donde se ha implantado, y pone como ejemplo la ciudad de Barcelona, la limitación de precios, la declaración de zona tensionada, no ha funcionado. Raquel Ruiz.
Entre los municipios autores de esta iniciativa se encuentran Fuenlabrada, Getafe o Alcorcón, y la presentan, según ha explicado la alcaldesa de este último, Candelaria Testa, en nombre de los cerca de 800.000 vecinos que residen en sus localidades. Quieren que Madrid Madrid aplique la ley y no están dispuestos a parar. Si la iniciativa parlamentaria no prospera, adelantan nuevas acciones.
Vamos a llegar hasta donde sea necesario, al defensor del pueblo con nuestros vecinos y vecinas o al Tribunal Constitucional en defensa de la autonomía local. No vamos a parar hasta conseguir que el derecho a la vivienda sea ese quinto pilar del Estado de Bienestar y sea una garantía para nuestros vecinos y vecinas.
La iniciativa socialista no cambia la posición del Gobierno regional en este asunto. Tienen muy claro en el Ejecutivo madrileño que la política de vivienda del Gobierno central no funciona. Apuestan en la Comunidad de Madrid por incrementar la oferta para abaratar los precios y de ahí la recomendación que hace el consejero de Vivienda, Jorge Rodrigo, a los alcaldes socialistas.
Creo que ellos se deberían de poner a trabajar e intentar que en esos municipios, en vez de quejarse tanto, que lo único que están intentando es embarrar, ponerse a trabajar y ponerse a aplicar políticas de vivienda y a construir vivienda pública, que ellos tienen suelo, esos ayuntamientos.
De momento será la mesa de la Asamblea el órgano competente para decidir si la iniciativa socialista se admite a trámite o queda rechazada.
Y hace unas semanas les contábamos que la Comunidad de Madrid buscaba ubicaciones para construir 40 residencias de mayores en un plan que se va a ejecutar hasta el año 2030. El interés ha sido elevado hasta el punto que unos 60 municipios respondían a esta petición de la Comunidad de Madrid, lo que incluía varios ayuntamientos gobernados por la izquierda. La cuestión es que, según informa El País, el Partido Socialista habría solicitado a sus regidores que no cedan suelo municipal a la Comunidad de Madrid, algo que las alcaldesas socialistas de Alcorcón y Getafe niegan de plano. Candelaria Testa y Sara Hernández.
No hay ninguna orden, evidentemente nosotros no funcionamos con órdenes de absolutamente nadie, representamos a nuestros vecinos y vecinas y lo que hacemos es gobernar desde la seriedad, el rigor y la sensatez y desde los gobiernos de izquierdas.
El que haya dicho eso miente, me parece indignante decir que tengamos una orden para no tener residencias en nuestros municipios. ¿Pero quién ha dicho eso?
El portavoz del Ejecutivo Autonómico, Miguel Ángel García, ha confirmado que hay peticiones de ayuntamientos gobernados por la izquierda para participar en ese plan de residencias.
La suerte que tenemos es que ni siquiera los alcaldes socialistas hacen caso a Óscar López y ya le puedo decir que hay más de 10 ayuntamientos gestionados por el Partido Socialista que han manifestado su interés porque la Comunidad de Madrid, su interés para que la Comunidad de Madrid construya residencias públicas, residencias para mayores, centros de día para mayores.
Y llevamos varios días hablándoles del plan Reside del Ayuntamiento de Madrid, que busca regular y limitar el número de pisos dedicados al alquiler turístico en el centro de la capital. Hoy ha finalizado el periodo de alegaciones que ha sido utilizado por asociaciones y partidos políticos para mostrar bien sus diferentes modelos de vivienda turística o bien incluso para criticar las propuestas del ayuntamiento. Quien también ha presentado alegaciones ha sido la plataforma Airbnb, que se dedica a alquilar este tipo de viviendas a través de su aplicación. Para la plataforma, las medidas del consistorio no son proporcionales y argumentan que van en contra de lo que hacen otras capitales europeas. Jaime Rodríguez es el director general de Airbnb en España y Portugal. Explica alguna de las soluciones que proponen.
En las alegaciones hemos detallado el conjunto de soluciones que propone Airbnb, entre ellas dispersar el turismo y los beneficios que este genera más allá de las zonas congestionadas. En el centro de la ciudad incluso hemos ofrecido al Ayuntamiento de Madrid colaboración para limitar la oferta y trabajar en iniciativas para evitar molestias a los vecinos como detectores de ruido obligatorios.
Y miramos también a Barcelona, como les contábamos al principio de este informativo, porque el Ayuntamiento ha tomado una decisión radical en relación a la Casa Orzola, cuyos vecinos, que eran arrendatarios, estaban en diferentes procesos de desahucio, toda vez que el actual propietario del bloque quería destinar esas viviendas al alquiler turístico. Eso ha provocado situaciones como la del profesor Josep, de 49 años, cuya propuesta de renovación del alquiler implicaba, si quería permanecer en la casa donde llevaba viviendo prácticamente toda su vida, un incremento del alquiler de unos 700 euros a prácticamente 2.000. Pues bien, el Ayuntamiento de Barcelona ha decidido adquirir el inmueble. Lo hace en colaboración con la Fundación Hábitat 3, que será quien a partir de ahora gestione el inmueble. Jaume Collboni, alcalde.
Esta es una operación pionera, extraordinaria, que llevamos a cabo a partir de una nueva fórmula, de una nueva modalidad de compra social colaborativa. Es decir, la Administración, juntamente con una entidad del tercer sector, asume la compra de la finca y la gestión de estos pisos sociales.
Según Colboni, los pisos se van a dedicar a partir de ahora al alquiler social. No queda del todo claro qué va a ocurrir con los inquilinos actuales del inmueble, si se les va a aplicar un alquiler limitado, si bien se les va a mantener su actual contrato. El sindicato de inquilinos, por su parte, ha criticado la operación, ya que dice que los 9,2 millones de euros pagados prácticamente a partes iguales entre el ayuntamiento y la Fundación Habitat 3 son un rescate y un premio para el especulador, que en 2021 pagaba por ese mismo bloque, por ese mismo edificio, 6 millones de euros. Es decir, en 4 años, un beneficio de 3 millones de euros. Y también tenemos un nuevo paquete de medidas del Partido Popular en materia de vivienda. Ya sabe que Alberto Núñez Feijóo lleva un par de semanas desglosando las diferentes medidas que tomará si en algún momento llega a ser presidente del gobierno. Hoy se ha reunido con asociaciones de jóvenes para analizar la problemática que rodea el acceso a la vivienda. Ha lanzado nuevas propuestas que nos cuenta Flor Carazo.
Alberto Núñez Feijóo quiere incentivar el ahorro y recuperar las cuentas ahorro vivienda que aprobó el gobierno de Aznar. Se ha comprometido a poner en marcha una hucha hogar joven para que los menores de 40 años puedan adquirir una casa.
Podrán aportar 2.000 euros cada año hasta un máximo de aportación de 40.000 y a esos 40.000 le activaremos una deducción del 20% en el impuesto de la renta. Y esa cantidad de 48.000 euros obligará a la Administración General del Estado a avalar por la misma cantidad otros 48.000 euros para adquirir la vivienda de ese joven.
El líder del Partido Popular ha criticado que el gobierno penalice el ahorro y la propiedad. Ha rechazado que se criminalice a quienes deciden alquilar su piso.
Se pretende cargar el problema de la vivienda a quien tiene la suerte de contar con una vivienda que ha sido el producto de su trabajo y de su ahorro durante años y que la ha puesto en alquiler. El 85% de las viviendas en alquiler en España.
Ante las asociaciones de jóvenes, Feijóo ha defendido que sus medidas son una revolución fiscal para acceder a una vivienda. Ha recordado, entre otras de sus propuestas, la deducción del 15% en el IRPF a inquilinos de menos de 40 años o la bonificación del 100% del impuesto de donaciones de familiares para la compra y el alquiler.
Hablamos ahora de las obras en Madrid. Hay también varios asuntos a destacar. Por un lado, la línea C1 de cercanías, la que enlaza la estación de Chamartín Clara Campoamor con la T4 del aeropuerto, va a reajustar sus frecuencias desde mañana por las obras de mejora que se van a desarrollar entre Chamartín y Hortaleza. Los trabajos durarán hasta el próximo mes de junio y hasta entonces la frecuencia de paso de los trenes será de 25 minutos, 5 más que en la actualidad. Una vez que terminen las obras, las frecuencias se reducirán a 10 minutos y habrá un tren cada cuarto de hora. También habrá obras en diferentes estaciones de metro. El objetivo es dotar a estas estaciones de ascensores que faciliten el acceso a los andenes directamente desde la calle. En total, 15 nuevos ascensores que se instalarán en 6 estaciones de la red. Begoña Larcón.
Adiós a las escaleras en 6 estaciones más de metro. En marzo comenzará la instalación de 15 nuevos ascensores que facilitarán la accesibilidad en el suburbano. El presupuesto, 19 millones de euros. Jorge Rodrigo, consejero.
Estos elevadores comunicarán directamente la calle con los andenes sin necesidad de pasar por el vestíbulo y estarán ubicados en las estaciones de Tetuán, Puente de Vallecas, Campamento, Canillejas, Ciudad Lineal y también en Carabanchel. Queremos que Metro de Madrid continúe siendo uno de los metros más accesibles de Europa y para ello vamos a realizar una inversión de alrededor de 19 millones de euros.
Ascensores como los 5 que se van a colocar también en la estación de ventas, donde además se está remodelando el vestíbulo por donde al mes pasan 250.000 usuarios. Las obras comenzaron el pasado verano.
Y tenemos una previsión de terminar estas obras al año que viene, en el año 2026, pues yo creo que en primavera o más o menos tendremos la oportunidad de conocer una nueva estación de metro, en este caso la de ventas, con un acceso nuevo y sobre todo con un vestíbulo muchísimo más grande y al mismo tiempo totalmente accesible con 5 nuevos ascensores que van a dar a la calle.
Y en breve comenzará el montaje de escaleras mecánicas en las estaciones de Prosperidad, Estrella y San Blas.
Otra novedad de la Comunidad de Madrid la encontramos en la tarjeta sanitaria. Desde hoy es posible acceder a una mayor cantidad de información sobre nuestro expediente sanitario y además se preparan otras novedades. Marta Zúñiga.
3 nuevas funciones que están operativas desde hoy en nuestra tarjeta sanitaria virtual. Con ellas podemos consultar el tiempo que queda para intervenciones quirúrgicas no urgentes. también las citas modificadas o anuladas, así como la dispensación de la medicación recogida en farmacia en los últimos 3 meses. Fátima Matute, consejera de Sanidad.
Para que el usuario tenga una ruta clara de su camino de la enfermedad, ¿no? En este caso, cuánto tiempo te queda para tu cirugía y otra serie de datos, que desde luego el fin de esta Consejería de Sanidad es que el dato siga al paciente, tenga toda su información en esa tarjeta sanitaria.
Y todo a través de la aplicación del teléfono móvil, aplicación que cuenta con más de 3,6 millones de usuarios. Podemos acceder a esa información dentro del espacio Mi Carpeta Salud, que se suma a las 185 funciones ya disponibles. Y en este mes, según ha avanzado Matute, también se espera otra función, la de escoger en atención primaria profesional en función de las citas disponibles en nuestro centro de salud. Objetivo, agilizar la atención.
Les contamos también el protocolo que aplica desde hace un año la Comunidad de Madrid en caso de que se produzca una crisis epiléptica. Es un protocolo único que agiliza los tiempos de respuesta. En este año, que lleva vigente, se ha activado en 1.400 ocasiones. Eva Prat.
Es un código crisis para casos urgentes de epilepsia y permite detectar de forma precoz los episodios de mayor riesgo. Al activarse, se traslada al enfermo en una UBI del Suma a uno de los 10 hospitales públicos de referencia. Allí se le aplica un tratamiento con técnica de imagen y encefalograma. Toda una red de profesionales sanitarios permanece sincronizada en todo momento. Irene García Morales, coordinadora de la unidad de epilepsia del Hospital Clínico San Carlos.
Empezar a tratar al paciente desde que tiene la crisis, sea donde sea, en su casa, en su trabajo, en la calle, y allá hay empezar con medidas que pueden favorecer esa precocidad del tratamiento.
Se dota así de mayor calidad de vida al paciente y a su familia. Fátima Matute, consejera de Sanidad.
Una iniciativa pionera gracias a 115 profesionales que han estado trabajando para hacer este código epilepsia. Ya se han activado en 1.400 ocasiones en la Comunidad de Madrid y de ahí se han diagnosticado 516 pacientes con epilepsia. Con lo cual, a disposición del resto de las comunidades autónomas y del resto del mundo, porque esto no solo salva vidas, sino que hace que haya menos complicaciones.
La epilepsia afecta a 450.000 personas en nuestro país.
Y hoy el Ayuntamiento de Madrid ha hecho balance de las intervenciones realizadas por el Cuerpo de Bomberos en 2024. Pendiente de estos datos ha estado Mar García.
81 intervenciones al día, sobre todo llamadas por arbolado y olores de riesgo, seguidas de salvamento, rescate y después por fuego. En el Parque Quinto, un simulacro les pone a prueba.
Hemos recibido una llamada de un trabajador que ha sufrido un infarto y se ha quedado anclado en altura. Es una altura aproximada de unos 20 metros, estaba pintando una fachada. Si te fijas, el trabajador está colgando de una cinta donde se asegura él y tiene una determinada tensión. Nosotros cuando lleguemos debemos liberar esa tensión porque él es un peso, estimamos en 80 kilos, un peso muerto, para luego bajarle poco a poco.
Los avisos son continuos.
Se trata de una persona que se ha quedado atrapada en un cuarto de baño.
Hay intervenciones de todo tipo, como ven, estamos en un parque de bomberos y por lo tanto pues a veces son de más entidad, otras de menos, pero todas ellas están ahí para responder y además en unos tiempos de respuesta extraordinarios.
Con la vicealcaldesa Inma Sanz como testigo, nos ha contado que mejora el tiempo de respuesta.
Pese a intervenir, además con mayor frecuencia, los bomberos redujeron un año más los tiempos de respuesta. Y la respuesta fue todavía más rápida en las intervenciones más urgentes. 6 minutos y 8 segundos frente a 6.52 del año pasado en esas intervenciones urgentes.
El año pasado casi son 30.000 intervenciones de bomberos en la capital.
Y la próxima semana arranca el caso Mascarillas, que investiga las comisiones cobradas por Luis Medina y Alberto Luceño por la venta de mascarillas durante la pandemia al Ayuntamiento de Madrid. Y recuerden que el consistorio está personado en la causa como acusación y perjudicado y niega cualquier trato de favor a los comisionistas. Argumento que, por contra, sí mantiene la portavoz socialista Reyes Maroto. Julio César Cobos.
Martínez Almeida tuvo contactos con los comisionistas Luis Medina y Alberto Luceño en 2022, justo antes del juicio del caso Mascarillas, que será este martes. Medina ha aportado una serie de audios de WhatsApp de la cadena SER confirmando la llamada del alcalde.
Alberto, ¿qué tal? Mira, que acabo de recibir una llamada del alcalde y bueno, pues un poco para agradecernos. Me ha preguntado por ti, la verdad que ha tenido unas palabras muy cariñosas hacia los dos y que bueno, que está muy agradecido, muy muy agradecido.
En otro audio se habla de un posible encuentro tras la pandemia. El alcalde ha reconocido sus contactos hace 3 años, se arrepiente ahora, pero ha recalcado que no hubo reuniones ni mintió.
Desde el primer momento dije, he hablado con Luis Medina, como hacía con todos aquellos que hacían donaciones al ayuntamiento. En aquel momento hizo una donación de mascarillas, hablé con él y le agradecí la donación de mascarillas. Obviamente hoy no lo hubiera hecho, pero yo he dicho lo que hubo. Y en todo este tiempo nadie ha podido demostrar que yo haya mentido, por supuesto, porque no mentí, ni nadie haya podido demostrar que lo que yo dije en ese momento no fuera cierto.
La portavoz socialista Reyes Maroto sigue acusando al alcalde de trato de favor en una presunta estafa de 10 millones de euros.
Parece que no le importa al Partido Popular, creo que a los madrileños y madrileñas sí que les importa saber si hubo esta relación de parece amistad entre un comisionista que, insisto, ha robado a los madrileños 10 millones de euros y el alcalde, y sobre todo el posible trato de favor.
Luceño y Medina se enfrentan a 15 y 9 años de cárcel por presuntos delitos de estafa agravada, falsedad documental y otro agravado contra Hacienda.
Les hablamos también de la situación que atraviesan los centros municipales que acogen a los solicitantes de protección internacional. Dice el consistorio que están al borde del colapso por el retraso en las citas para obtener asilo, algo que depende del gobierno central. Lo que está provocando es que, como no hay citas, estas personas permanezcan de forma indefinida en estos centros. Y en clave nacional, nueva bronca por la acogida de menores no acompañados y el acuerdo alcanzado entre el Gobierno central y el Ejecutivo canario para repartir de forma puntual 4.500 menores no acompañados. Dice el PP que no lo va a apoyar porque, a su juicio, ni Cataluña ni País Vasco acogerán menores como la contraprestación que les dará Pedro Sánchez por sus votos. Dice el Partido Socialista que Cataluña y País Vasco ya acogen a los menores que les corresponde y que eso se valora como esfuerzo previo. Noelia Ontoria.
El Gobierno central y el canario han llegado al acuerdo de aprobar un reparto solidario entre todas las comunidades que tendrá en cuenta la población, la renta per cápita y el esfuerzo previo. Unas reglas que llevan al PP a pensar que ninguno de los 4.400 menores que salgan de Canarias va a llegar a Cataluña o al País Vasco. Borja Sémper en Radio Nacional rechazaba la solución.
Es inaceptable que se utilice políticamente por parte del Gobierno a los menores como moneda de cambio para mantener su estabilidad parlamentaria. Es inmoral.
Su postura choca con la del PP en Canarias. Manuel Domínguez es vicepresidente del Gobierno y líder del PP en la comunidad.
Yo estoy de acuerdo. Esta es una propuesta del Gobierno de Canarias.
Junts per Catalunya niega que vayan a quedar fuera por la negociación sobre el traspaso de las competencias de inmigración. Jordi Turull, secretario general.
Que no voldria que ningú volgués barrejar unes coses amb les altres.
No querría que nadie quisiera mezclar unas cosas con otras, porque si alguien lidera la solidaridad, la acogida de sus menores es Cataluña, decía Turull. La ministra Sira Rego y el presidente canario Fernando Clavijo niegan la exclusión de ninguna comunidad en el reparto.
Son criterios que afectan a todos los territorios del país. Ninguna queda excluida.
El esfuerzo previo va a ser tenido en cuenta, porque no es lo mismo ir y enviar niños y niñas a una red que está saturada y que ya tiene un esfuerzo, porque la atención a esos menores no puede ser la que las leyes nos indican.
Cataluña acoge más de 2.000 menores, el 24% del total, Madrid 1.200, y en cambio Castilla-La Mancha o Asturias no llegan a la centena, La Rioja solo a 9.
Crónica Internacional, Rafa Cerro.
El escándalo Trump de todos los días. El presidente de Estados Unidos, como saben, ha firmado una orden ejecutiva para sancionar a magistrados de la Corte Penal Internacional que investiguen a Estados Unidos o Israel, para castigar a jueces haciendo su trabajo. El Tribunal Penal Internacional, y esto es lo último, ha pedido a los estados, a todos, unidad ante esos ataques del presidente Trump. Una orden ejecutiva de Estados Unidos denunciaba como peligroso precedente, por ejemplo, la orden de detención contra el señor Netanyahu. El tribunal condena la decisión y pide a los estados que forman parte del organismo en la defensa de la justicia y los derechos fundamentales. Ya saben que meses antes también el Tribunal Internacional condenó al primer ministro de Israel. Se trata obviamente de evitar esto. El señor Netanyahu está ahora en Washington y mañana mismo, mañana sábado, termina su detalle. Pero esta decisión del presidente Trump parece ser el resultado de la conversación entre los dos. Así que por eso ha sido ahora. La firma de esta orden ejecutiva contra los investigadores se produce justo después del encuentro.
A las 8 volvemos con más información en El Enfoque. Se quedan hasta entonces con la actualidad deportiva en El Enfoque del Deporte.